buenos días, Andrea Bluntritt. ¿Cómo le va?
Buen día, Luis. ¿Cómo va?
Bien, muy bien, muy bien. Preparándonos para viajar a donde vos nos digas. Nosotros hoy a la mañana hacíamos una recorrida por la tapa de los diarios y veíamos que los Estados Unidos aparecen en la escena de todos ellos.
Los Estados Unidos aparecen en la escena porque es así, no nos dan tregua, estos muchachos, les encanta figurar, son pochocleros, en todo sentido, tenemos varias cositas así con los hermanos del norte. Uh-huh. No sé por dónde quieren empezar. Empezamos por el impeachment del amigo Trump. Empezamos porque recibió a Guaidó y eso hizo una cantidad de ruido infernal. Empezamos por el papelón que tuvieron en el caucus de Iowa y que vamos a ver qué pasa ahora.
La oposición ahí que se mete.
La oposición que se mete, además se mete por la ventana un personaje que me cae bastante simpático por ahora, vamos a ver cómo se desarrolla este tema, uh-huh. que es Pete Buttigieg, uh-huh. que tiene, siempre y cuando den ok los resultados, que, chicos, el temita acá es que se votó el lunes y todavía no tienen los resultados definitivos.
Correcto.
Y no es que estamos hablando de una elección a nivel nacional, que tampoco para Estados Unidos es tan dramático, porque como recordamos cada vez que estamos en etapa electoral norteamericana, ellos no tienen la obligación de ir a votar. Uh-huh. Acá además es un caucus, o sea, es solamente la votación que hacen los afiliados al Partido Demócrata, porque ni siquiera es que son las primarias, ¿sí? Es otro tipo de elección. Acá sí lo que se está votando es dentro de toda la gama de posibles presidenciables demócratas, cuál es quien efectivamente va a representar al partido. Y bueno, todos sabíamos o hablábamos de un cabeza a cabeza entre Joe Biden y Bernie Sanders.
Sí.
Y acá tuvimos un tapado, que es este amigo Pete Buttigieg, que aparentemente tiene como el 27% de los votos del 71% de las mesas escrutadas, uh-huh. y que esto lo pondría por delante del amigo Bernie Sanders por 2 puntos. Ojo al piojo. Y Joe Biden, que bueno, que lamentablemente va cuarto. O sea, se pensaba que era como el número uno y está cuarto porque ha quedado detrás de Elizabeth Warren. O sea que la elección que ocurrió este lunes fue como una sorpresa para todo el mundo. Obviamente Trump salió a regodearse y a decir, bueno, estos muchachos que se quejan de Rusia, la intervención, que el Rusia Gate, que esto, que lo otro, y no se pueden poner de acuerdo entre ellos y el programa que usan es malísimo y no funcionó. Bueno, todo esto le dio pasto a Trump, que obviamente después de que ya la semana pasada la votación en el Senado lo favoreciera para que no se aceptaran nuevas testimoniales, se quedó re pancho, súper tranquilo, porque dijo, bueno, listo, esto está adentro, no vamos a tener ningún tipo de inconveniente con el temita del impeachment. Y claramente, ya en su discurso de Unión por el Estado, una de las cosas que no lo dijo abiertamente, pero sí hizo notar que, bueno, que los amigos demócratas habían estado como fuera de lugar con el impeachment, que habían recibido su merecido,
sí.
Y que se demostraba que el pueblo norteamericano, que era el del crecimiento y la verdad y un montón de cosas más, a lo que nuestra querida la senadora Nancy Pelosi, quien presentó, digamos, ese pedido de impeachment, se la ve en un par de fotos rompiendo el discurso de Trump ante el Congreso. Igual él no la había saludado cuando llegó y ella es la presidenta de la Cámara Baja, o sea, Esta película, esta novela pochaclera, que termina obviamente con la absolución de Trump en el impeachment, la votación fue esperable.
Sí, bueno, vos lo habías anticipado un poco, todo lo que se iba a venir.
Fue esperable. Lo que sí, esto hace ruido a 9 meses de las presidenciales. Y vamos a ver qué pasa también con la campaña, ¿no?, de Trump, si es que va a ser él el único candidato o los republicanos van a salir al ruedo presentándole un contrapunto que se tenga que elegir en las primarias. Claro. De cualquier manera, sí vale mencionar que en el cargo de la acusación de abuso del poder, uh-huh, si bien fue declarado no culpable, hubo un voto disidente, si se quiere, para las filas de los republicanos, que fue del senador Mitt Romney, porque él dijo que si el presidente utilizó o retrasó fondos que debían enviarse a un aliado estadounidense está en guerra contra los invasores rusos, efectivamente hizo un abuso de poder y el presidente era culpable de un abuso de la confianza pública. Fue el único republicano que votó en ese cargo en particular. No olvidemos que a Trump se lo acusaba de dos cosas. Una era de abuso del poder y la otra de obstrucción al Congreso.
Sí.
En cuanto al cargo de abuso de poder, el republicano Mitt Romney votó a favor del impeachment, es decir, en contra de Trump. Pero después, obviamente, esa votación salió 52-48 y la del segundo cargo salió 53-47, o sea que nada pasó, fue más circo que otra cosa, agua bajo el puente, y el amigo Trump está pensando en lanzarse nuevamente a la reelección presidencial.
Hacia ahí iba, Andy, porque vos decías, bueno, ahora hay que ver, comienza la carrera electoral, habrá que ver qué sucede en una primaria, si le ponen algún rival, pero acá yo veo los diarios que dicen, bueno, si allá en el camino a su reelección directamente, que va a ser reelegido, ¿es tan fuerte Trump como para volver a ser reelegido y le pongan lo que le pongan, ganarle con tranquilidad?
A ver, la realidad, chicos, es que hoy por hoy está en el pico de la ola, tiene el 49% de aceptación pública, es altísimo, sí, en comparación a las que se han ido midiendo en otras épocas, por uh-huh, eso está en como la cresta de la ola. Por otro lado, no tenemos un candidato demócrata fuerte, porque uh-huh, imagínense que si quien se pensaba que era el fuerte, hoy por hoy, está bien que solo tuvimos una votación por sí, ahora, una, pero es como que ellos se creen que es la que marca el termómetro, aunque está bastante discutido ya, porque Iowa hoy por hoy es una provincia de mediterránea de Estados Unidos que uh-huh, claramente no representa a lo que es la población o la nacional de Estados Unidos en el siglo XXI, porque se quedó como en el tiempo, es mediterránea, mayoritariamente blancos, mayoritariamente rurales.
Sí.
¿Sí? Entonces, digamos que la población que representa no es la actualidad de Estados Unidos hoy, por eso está bastante discutido. Pero sin embargo se sigue pensando que es como el termómetro de los demócratas en cuanto a la primer impulso para presentar un candidato. Hoy por hoy no tienen un candidato fuerte. Uh-huh. Estamos hablando de que quien se pensaba fuerte está en cuarto lugar. Bernie Sanders quedó segundo contra un niño, porque además es hiper jovencito el funcionario que se está presentando y que aparentemente estaría ganando, ¿sí?
Sí.
Tiene alrededor de 30 y pico de años, chicos, se las debo, 38 años.
Muy
joven. Hiper joven. Y creo que los republicanos, así sea que no lo adoran a Trump, porque yo creo que hay muchísimos que no lo quieren, uh-huh, han cerrado filas y van a seguir con él porque creen que tampoco tienen otra figura representativa que arrastre de la manera que puede arrastrar Trump para ir a una votación, que voy a repetir lo que dije al principio de toda esta charla, no nos olvidemos que Estados Unidos, no, el voto no es obligatorio. Entonces, sí, quienes van a votar generalmente lo hacen o porque están afiliados a un partido, o porque sienten una convicción, o porque económicamente les fue bien, entonces pretenden mantener esto. Esa es el voto que hoy por hoy están tratando de mantener. Y claramente Trump se está queriendo ir a lo que es el voto latino en Estados Unidos, con todo lo que tuvimos en estos años respecto al muro con México y a los inmigrantes ilegales.
Sí, sus declaraciones.
Y sus declaraciones y las separaciones de familias en distintos centros de repatriación después de ilegales y todo eso. Bueno, la movida fuerte ya empezó, y el día que él hacía su discurso del Estado de la Unión, que lo hacía ante el Congreso, que estaba cerrándose el tema del impeachment, recibió a Guaidó en la Casa Blanca. Estuvieron reunidos casi una hora en el Salón Oval, si bien no hubo ingreso de periodistas, no hubo ingreso de cámaras. Al principio se había hablado que sí, pero después decidieron que no, que solamente los fotógrafos oficiales iban a poder retratar el momento. Guaidó estuvo invitado a la Casa Blanca, pasó la noche en la casa de huéspedes que suele donde se suele recibir a los mandatarios de otros estados que vienen de visita. Sí. Tuvieron una reunión casi de una hora y él, delante del Congreso, en su discurso, lo mencionó. Mencionó a Guaidó como presidente de Venezuela y están, se filtró como información en off, por lo menos, porque la fuente no quiso ser nombrada, de que posiblemente en el próximo mes se evalúe, ¿sí?, poner mucha más presión al régimen de Maduro. Entonces, más allá de que nosotros opinemos de que si Trump es bueno y Maduro es malo, y lo que pueda estar haciendo o no Estados Unidos respecto a lo que sucede en Venezuela, esto también tenemos que mirarlo como un fin político de Trump para conseguir que quienes son venezolanos y hoy por hoy viven en Estados Unidos, sí, se registren y vayan a votar, y que el resto de los inmigrantes latinoamericanos que hoy viven en Estados Unidos de manera legal también lo voten. Es un intento de acercarse al público latino.
Sí, más que la posición que tomó, pienso yo, ¿no? Porque Trump ya había marcado que Guaidó era el presidente de Venezuela, estaba reconocido la posición que tiene ante Nicolás Maduro, pero puntualmente lo que vos estás marcando, creo que es lo que hace la diferencia, es el recibimiento, y luego que Guaidó salió y calificó a la reunión como muy productiva, pensando, obviamente, en un futuro.
Por eso mismo, pero no nos quedemos solo capaz en una lectura de que, bueno, que reforzó lo que ya había hecho hace un año atrás cuando reconoció a Guaidó como presidente.
Sí.
Se tomó un añito para recibirlo.
Claro.
Y reforzar esta idea, ¿eh? Ojo,
sí. El momento haciendo, en el cual lo recibe, es importante, vos decís.
Bueno, y lo está haciendo justamente cuando se lanza a competir para llegar a noviembre como presidenciable de los republicanos y competir por una reelección. Entonces, hagamos todas las lecturas. Nada, por ahí es una bobada, pero me parece que está bueno que no nos quedemos solo con un ángulo.
No, está
que,
claro.
Guaidó es buenísimo, Maduro es malo y Estados Unidos se cree que son los únicos que pueden aplicar sanciones al resto del mundo para liberar a los hermanos venezolanos.
Ahora,
también un poco ese es el canto, ¿no?
Claro, pienso, Andy, en dos cosas, y vos me dirás. A partir de ahora, ¿qué otro gesto tendrá Trump con lo que tiene que ver con el mundo internacional, con otros países, para capturar el voto latinoamericano? Pienso fundamentalmente en México, que ahí entiendo que es donde tiene algunas idas y vueltas, y que también hay muchos mexicanos viviendo en aquel país. Y después, respecto a Venezuela, ¿cómo es que Estados Unidos va a seguir ejerciendo mayor presión? ¿Será como hasta ahora todo lo que tenga que ver con sanciones económicas?
Se va a buscar, arranco por el tema de Venezuela, se va a buscar ir por mayores sanciones económicas, y sobre todo con todo lo que tiene que ver con la industria del petróleo. Porque no nos olvidemos que, más allá de que Venezuela es el mayor reservorio de crudo que hay en América, tenemos muchas compañías que pueden ser la estatal rusa Rosneft, Reliance, Repsol o Chevron, que hacen negocios con el petróleo, con el crudo de Venezuela, para después refinar en Estados Unidos. Porque no nos olvidemos que el crudo de Venezuela no es el petróleo refinado que sirve para los automóviles. Necesitan hacer un proceso diferente.
Sí.
Pero estas empresas, y bueno, están evaluando emitir sanciones ya no solo contra el país al cual le han puesto bloqueos económicos, sino contra las empresas que tienen base en Estados Unidos y que hagan negocios con Venezuela. Yo creo que todavía tienen, Estados Unidos por lo menos, tiene cierto poder como para apretar determinadas clavijas, siempre hablando de dentro de lo que son sanciones económicas que un Estado podría decidir aplicarle a otro. Y no nos vamos a meter demasiado en esta discusión de que si hay injerencia en los asuntos internos del Estado o no, pues yo creo que muchas veces lo hay, más allá de que no comulgue con la idea política de Maduro, porque creo que hoy por hoy, después de todos estos años, tendría que darse cuenta de que el pueblo es realmente el que está sufriendo.
Sí. Por lo pronto Maduro dijo, no podrás con Venezuela, Donald Trump.
Exacto. Pero bueno, es como que esta pelea sigue estando presente. Me parece a mí que es algo que no se terminó y que obviamente Trump le va a tratar de sacar el jugo incluso para su reelección. Pero sabemos igual que él, así como esta semana se ocupó de Guaidó y Venezuela, la semana que viene seguramente nos esté dando alguna sorpresa con algún otro país.
Claro.
Sí, la semana pasada lo teníamos con el tema de los dos estados, Israel y Palestina, y la anterior, vamos al intercambio de cariños con Irak, con Irán, perdón, el territorio iraquí.
Sí.
Entonces, como que todas las semanas Trump nos da algo de comer, lo tenemos presente, y hace que a veces sea menos aburrida la política y la agenda internacional. Lamentablemente, bueno, esta semana, más allá de todas las cosas que podemos hablar o no de Estados Unidos, y de distinto, podemos hacer un picoteo como de distintas cosas, pero creo que todos están muy atentos a lo del coronavirus.
Sí.
Esto ya lo hablamos. No hablamos, y creo que hoy por hoy cualquiera prende un televisor y ve cómo va avanzando el mapa de la infección. Por tanto, no quiero ser redundante en cuanto al tema. Sí, algo que dije la semana pasada, más allá de que nos preocupe, ¿no?, que pueda llegar hasta nuestro país el coronavirus, que por el momento ha habido más más alrededor, incluso acá en Argentina también, y no estamos exentos, porque no nos olvidemos que hay un periodo entre mediados de diciembre y principios de enero que todavía no había eclosionado la enfermedad, que obviamente hubo periodo de contagio y se abrió, y en ese momento no había medidas de cuarentena, no había medidas de seguridad, o sea que podemos tener muchos mayores infectados y portadores del virus que no hayan por ahí tenido síntomas y que lo hayan desparramado un poquito más de lo que se sabe.
Sí.
Pero creo que nosotros también tenemos que prestar atención a lo que suele pasar en nuestra región, el tema dengue, zika, chikungunya, que todavía no lo hablamos, pero está presente, sí. En Perú ya hay millones de casos, en Paraguay también.
De hecho, el ministro de Salud, Ginés González García, dijo que estaba más preocupado por el tema del dengue que por el coronavirus. No quiere decir que no esté alerta ni que estén hechos algunos protocolos en caso de algún...
Que
sean necesarios, pero nosotros...
Totalmente, pero creo que tenemos que prestar atención un poco más a lo que pasa, por casa.
Claro.
¿Sí? Y vuelvo a lo mismo, no es para que no nos... no es para que no prestemos atención al corona, ¿sí? Uh-huh. Pero sí creo que también hay que... Algo que me pareció muy piola que leí de una declaración de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, es que muchas veces se presta atención cuando el virus, cuando se declara la emergencia sanitaria, en este caso internacional, ¿no? Pero aunque sea nacional, entonces se presta atención a un virus, a un brote, en un momento dado, y solo es en el momento, y después no se sigue tomando las medidas o los recaudos necesarios para que este brote no vuelva a surgir.
Claro.
Como que, bueno, listo, ponemos toda la atención a esto ahora, y después nos olvidamos.
Bueno, de hecho, vos sabés que
en el inicio
de la semana nosotros hablábamos con un infector y nos decía, el coronavirus no es nuevo. Ahora,
claro,
la OMS llevó más recaudo, dijo, no es una pandemia, podemos hablar de un tipo de epidemia, pero lo concreto está, y es el camino que vos estás marcando, es que no es nuevo.
Exacto.
Ahora lo que se viene también la otra discusión es el tema económico, más allá de obviamente de la enfermedad y de las personas, que es muy importante porque hay varios muertos y ya se sumó un muerto fuera de China, y si bien la OMS cree que está un tanto controlado en el sentido a nivel mundial porque la mayor parte de los casos se sigue concentrando en China, lo mismo que los fallecimientos, el tema económico es, a partir de ahora, con China, ¿qué va a suceder? ¿Cómo va a repercutir en los mercados también?
No, claro. Bueno, que ya en el 2002, cuando fue lo del SARS, con muchos menos contagiados, ¿sí? No podemos dejar... Ahora, no quiero comparar los muertos, porque, bueno, esto todavía está en desarrollo.
Sí.
Y hemos visto que es exponencial... día a día la cantidad de personas fallecidas por esto. Si para en esa época que tuvieron, vamos a hablar, muchos menos contagiados, vuelvo a repetir, dejamos los muertos de lado, fue un golpe terrible para China, les costó un montón salir, y de hecho por eso esta vez pudieron reaccionar más rápido y de otra manera. El golpe económico va a ser terrible. Hoy leía que, bueno, que ya por ejemplo han... Más allá del teletrabajo, uh-huh, y no tener las escuelas abiertas, hay un montón de fábricas que se pararon.
Ah,
listo. Pues, han sido paradas. Y una vez que se para una fábrica, es más el gasto, uh-huh, que tienen después para reactivarla que la pérdida en general. Entonces es como que hay que tener en cuenta muchísimas cosas. Y no nos olvidemos que nos guste o no, China, económicamente hablando, es uno de los grandes proveedores a nivel mundial.
Claro, por eso también es importante cómo sigue ese vínculo, esa relación con China. Es cierto que la OMS aconsejó que tampoco es bueno que se cierren fronteras de ningún tipo, porque quizás también hay personas que pasan a otros países de manera ilegal y vos no la podés controlar. En cambio, si vos tenés abiertas las fronteras, bueno, podés hacer un control de quiénes entran, en qué estado entran, llevar a cabo todo ese protocolo.
Totalmente.
Así que bueno, Andy, muchísimas gracias por esta recorrida. Nos llevaste por todo el mundo. Yo pensé que nos quedábamos solo en Estados Unidos, pero nos fuimos a China, que no conocía, y me gustó.
Bueno, Luis, un gusto y nada, hablamos la semana que viene. Tengo
hablamos
semana,
la semana que viene, Andy. Muchísimas gracias.
Un beso.